Misofonia, cada sábado a las 11 de la noche. Estáis con Anaís. Me podéis llamar al 93-317-7366. Y hoy, bueno, que os quiero contar un poco de lo que es la obscenidad, porque lo he pensado bastante desde la semana pasada, que pasó en directo algo donde me perdí, o sea, no tenía el control. Intentaba más o menos leer como se tiene que leer, a pesar que Luis Latrocha me haya pegado una bronca sobre el hecho que cuento femeninos en vez de masculinos, que, bueno, la verdad tiene sentido conociéndome, pero igual es debido a una guerra que tuvieron los franceses y los españoles en algún momento de la academia, seguramente, donde se fijaron las lenguas respectivas, y que hace que, de verdad, casi nunca coincide un femenino español con un femenino francés. El color, la couleur, el mar, la mer. Y te puedo decir el infinito, cosas así, aparte del viento, la flor, hay pocas que coinciden, entonces yo siempre me equivoco, lo siento. El hecho que Anaïs Nin sea realmente, bueno, el pasaje que leí la semana pasada me ha totalmente perturbado, o sea, debusolé, y ya no pude dormir, está claro, y no sé si ustedes han podido dormir, pero yo de verdad era demasiado fuerte para, y no, es que, y lo más increíble es que no, nadie me lo creerá, pero lo digo tal cual, es que he abierto el libro al azar, completamente, a una hora totalmente al azar también, que no era ni la hora en punto, ni 20 minutos después, ni no sé, era 25 quizás después, o 15, qué va, y se terminó el capítulo el momento que se terminaba Sexofonía. Entonces era como mágico, era como un momento que no se podía repetir y que era bastante, bastante fuerte. Y para mí, bueno, nunca he vivido algo tan fuerte, ni leído algo tan fuerte. Y leerlo a voz alta, mientras que es un directo y tengo que leer bien y concentrarme para que algo pueda, bueno, surgir de ahí, ha sido muy difícil, muy, muy potente como experiencia. Y bueno, el hecho es que este pasaje es para perder la cabeza, porque es como, es realmente la obscenidad en su sentido propio, o sea, fuera del escenario, fuera de la escena, fuera de la escena representada por la literatura, que supuestamente la literatura es una sublimación de la vida real. Y en este diario, Anaïs Nin, de verdad, lleva al punto más, de, más extraño de la poesía, más, sí, es tan cerca de la vida real y a la vez es también una recreación de esta vida, a través de palabras muy bien puestas en, también en escena, o sea, que forman un conjunto, pues un conjunto donde te sientes atrapado. Yo me sentí atrapada, no me podía ni hacer marcha atrás. Me parecía horrible lo que contaba y tan fascinante a la vez. Realmente la palabra fascinante es, yo creo, la más justa, porque es como una cosa que te terroriza y a la vez te atrae. ¿Y por qué te atrae? ¿Por qué? Porque, claro, el Edipio entre un padre y su hija es algo que tan conocido, tan, o sea, rebatido, y hasta el padre lo decía, a ver si fuera verdad o algo añadido por Anaïs Nin en su diario, pero a priori es muy honesta en su diario, por eso que no hay normalmente duda para pensar si lo ha enjolivé, lo ha mejorado o no. Pero el hecho es que Freud, todo Freud, la teoría del Edipo de Freud es fundamental para entender, bueno, el pensamiento de todo el siglo XX, porque la psicoanálisis ha sido el gran pensamiento, otra vez un femenino que no funciona en castellano, la pensée, que aquí es masculino, el pensamiento, pues, el pensamiento ha sido trastornado completamente, fundamentalmente cambiado gracias a Freud y su teoría del Edipo, que ha fundado la psicoanálisis. Entonces, pues, que se pueda resultar, que se pueda resolver este Edipo en un acto sexual tan fantástico, porque realmente es fantástico, es una historia, es un imaginario vivido, es una plataforma por fin de encuentro entre el deseo, el miedo y la vergüenza y el calor y el placer de realizar una fantasía enorme, común a todas las chicas, común a todas las mujeres, común a, después a todos los hombres, con su madre. O sea, es la cosa más increíble que lo haya contado con tanta frescura, tanta honestidad, que realmente es lo que a mí me ha sorprendido y me ha confortado y me ha gustado, es que lo cuenta con total confianza hacia el lector que va a poder recibirlo. Y la verdad es que, ¿qué lector somos frente a tanta descarada confesión? Y wow, a mí me ha parecido la cosa más dura y verdaderamente real que he leído en mi vida, porque no creo que haya otra mujer que cuente un incesto como otra cosa que un acto de víctima y de pérdida de algo. Más bien es por fin una solución, una resolución de un enorme nudo que tenía, y también que no lo viva con rechazo y tampoco con miedo. O sea, que tiene un terror que enfrenta. ¿Y cuántas personas enfrenta su terror? De verdad. Y cuántas mujeres lo puedan contar después y tener la confianza de poder recibir, tener su palabra recibida y su experiencia entendida. Es la cosa que más me ha, bueno, movido, creo, nunca. Y el hecho que sea un acto real, un acto de experiencia, claro, que añade algo más, que también creo en nuestra época podemos más recibir quizás que a la época, bueno, donde la ficción y la sublimación, el hecho de salir, extrañar, alienar un hecho real en algo poético, pues era todavía, se lo creían. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Shoah, después de la bomba nuclear y del hecho que ya no se puede tener poesía, ¿no? Después de Auschwitz, como dijo Adorno, en sus mínima moralia, pues, ¿cómo hacer para, cómo podemos creer en esta transfiguración de lo real? Yo creo que no se puede tener más fuerte, más enorme que lo real. Y eso es porque soy una mujer nacida en los 70, mucho después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya no se creía la literatura como un cuento, una narrativa que te va a reconfigurar de manera linda y organizada la vida, que no lo es nada, organizada ni linda ni fea tampoco. Es como justamente lo real es otra cosa que feo, bello, es algo que no tiene presupuestos de morales, justamente eso es lo real, es que ya no hay fe. Y estamos ya desde, bueno, más de 60 años en un mundo sin fe, y hasta la fe en ideologías políticas, pues se tienen que siempre confrontar con la realidad, que por decir la más grande y más potente ideología política para mí, que, bueno, una de las dos, hay la anarquía y hay el comunismo, que creo son fundamentales al pensamiento humano y lo serán siempre, pero claro, frente a la la realidad de un fascismo staliniano, bueno, una dictadura staliniana y maoísta y otras más, y Khmer en Camboya y bueno, es difícil pensar aún en una con fe en estos pensamientos de revolución. Pero claro, siguen la esperanza en la revolución. Sigue porque no se puede no proyectar, es muy difícil. Y también por eso Anaïs Nin para mí es tan fundamental, y ya soy fan para siempre, es que te recuerda que a través de todos los pensamientos que puedas tener y de todas las orientaciones que puedas tener hacia la vida y hacia tu mundo, como lo construyes, hay siempre esta contradicción interna que tienes que resolver, y que mientras no la resuelvas, pues no serás una mujer o un hombre, digamos, adulto, maduro, potente, sentado, sólido. Y se la nota a ella extremadamente sólida para poder explicar la quebradura, la fragilidad enorme que ha vivido a través de esta experiencia, donde saliendo de ahí ni se le puede contar a Henry Miller, que se le contaba todo. Se ve, se sabe que era una pareja donde no había ningún tabú, y entonces para que salga de ahí diciéndose, pues ni lo puedo contar a Henry y tampoco lo puedo decir a mi padre, que me salvo por ver a Henry para olvidarme de él, pues no hay nadie con quien estar y compartir esta experiencia. Y el diario, o sea, nosotros, los sobrevivientes de su experiencia, porque realmente creo que nosotros hemos vivido, o sea, vivimos, yo la viví la semana pasada, hemos atravesado lo que ha atravesado mientras que la leemos, y esto es para mí gran literatura. Es como una fotografía que te hace pensar que lo que estás viendo es un fantasma, es un muerto, es alguien que ya no está, es el principio de la fotografía. Pues esto es gran fotografía, y para mí esta literatura, bueno, este pasaje que leí, que es una bomba en pleno medio del diario de 33-34 del incesto de Anaïs Nin, es el momento donde realmente se encuentran el pensamiento que forma Anaïs Nin, y que lo explicará después. Os había pasado una vez una conferencia de los 70, creo, 60, era ya mayor, y explicaba que el mundo no podría nunca cambiar si no se cambiábamos nosotros antes. O sea, que en vez de poner retos a largo plazo y a decir que los otros tienen que ponerse en marcha, pues hay que primero empezar la revolución en la casa propia, suya, y que haciendo una revolución en su propia mente y enfrentándonos a nuestros miedos y nuestras grandes fantasías y todo esto que hace que somos restringidos a tantos límites, la limit. Es eso que nos hace humano, claro, es esta sensación del límite, mientras que hay comportamientos animales que son organizados para no ir más allá, y que el suicidio no, bueno, ya después me contarán y me podéis explicarlo por teléfono o internet. Teléfono 933177366. Internet, a ver, que me conecta a Skype por Sexofonía de la... Ay, no hay Skype en... Ya no hay Skype en la radio. ¿Qué pasa? No lo encuentro. Bueno, en fin, también el internet y mi email y el blog magnífico que ha hecho la técnica de contrabanda. El mail es sexofonia@yahoo.es, y el blog es http://sexofonia.contrabanda.org. Entonces, si sabéis un poco más que yo del suicidio animal, a mí me parece que no puede existir el suicidio animal, pero claro, siempre hay un huevón vegetariano que me contraerá. Entonces, pues huevón, llámame. A ver, ¿qué voy a pasaros un poco para aliviar? Porque estoy muy Ya, repensando en Anaïs Nin, estoy de nuevo muy nerviosa. Vine súper relajada con la sauna en todos los poros de la piel y ahora estoy como de nuevo. A ver, Georges Brassens, ¿cómo se llama este? La Margot qui dégrafait son corsage. Pour donner la gougoute à son chant, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là.
Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougna, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes, qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivre de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour ce qu'on se les prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 étaient là, 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 là.
Georges Brassens, brave Margot. Para traducir a los que no entienden el francés, es una mujer que era tan naiva y simpática que no sabía que cuando se encontró con una gata que necesitaba leche, o un gato, pues le dio la leche desde su seno sin pensar que habría gente mirándola. Entonces, de eso se trata, que pues unos senos para una mujer no es unos senos para los hombres, eso es. Y después se llevan todas las mujeres del pueblo a inmolar, a matar el gato porque son celosas que solo sus parejas se pasan la vida mirando sus tetas. Anaïs Nin, os leeré un poco más espero que no os canse. Yo soy fascinada, entonces la verdad necesito continuar. Es como cuando te has pasado tanto el límite ya de, ¿sabes?, el primer orgasmo, el segundo, ya no tienes pensamiento sobre, pues ya nos paramos ahora y vamos a dormir. No, ya tienes como una apertura, o sea, ya no hay ni noche ni día y estás como en un sueño de fantasía resuelta, ¿no? Fantasía vivida, y donde los muslos son tan flexibles, tan chiclets, que ya no puedes ni siquiera pensar en paramos, continuamos, ya estás en un flujo de energía. Pues estoy ahí con Anaïs Nin y la verdad, yo creo que he leído en todo caso lo más fuerte y increíble y más obsceno de toda la literatura. Entonces, bueno, continuar, porque si no hubiera parado, la verdad, salí de la semana pasada diciéndome que podía parar ahora el programa porque había llegado a un punto, bueno, para mí que había pasado la... O sea, mucho más fuerte que de follar en directo, por ejemplo. Para mí ha sido una experiencia de leer esto, descubrir lo que estaba leyendo y mientras que lo estaba transmitiendo, pues una cosa más impactante que me ha pasado. Pues otra canción también francesa de para los amantes de Jacques Demy y del cine francés de los 70, que era tan feliz y a la vez desilusionado.
Ils s'installent sur la place. Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non.
Tu crois?
Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes données de père inconnu, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou.
Là, un grain de beauté
qu'il avait sur la joue.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Et mon ami tournait les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu
d'appeler coup de foudre
aux sauvages passions. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous savons toutes deux une âme délicate,
artiste passionnée,
musicienne,
acrobate,
cherchant un homme beau,
cherchant un homme beau.
Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut.
Nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du blanc dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège, j'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège, mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse, à Paris moi aussi je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas,
alors que j'ai envie d'aller à l'opéra.
Dis-moi le cas. Ça y est, je suis en retard.
Delphine.
Oui.
Tu vas chercher Boubou?
Oh, tu veux pas y aller?
Je reste après-midi.
Oh, tu peux pas sortir avec ça?
Oh, puis si. Oh, puis non. J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais.
Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là?
Je ne sais pas, me voir.
Oh, ben, elle attendra.
Tu rentres déjeuner?
Oui, mais pas avant une heure.
Est-ce que j'ai fait mon poudrier?
Ah non, je vais.
Jouant du violoncelle, de la trompette ou du banjo, aimant la ritournelle, mes calembours et les bons mots, du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo, nous sommes sœurs jumelles, mais sous le signe des gémeaux.
Bueno, Jacques Demy es un grande, o sea, Jacques Demy, y Jacques Demy, o sea, no sé si me habéis escuchado, quizás hubo un problema con mi grabación, lo siento, había puesto el solo, a ver, lo pongo en fondo para que lo tengáis. Jacques Demy es uno de los grandes realizadores franceses de la misma época que la Nouvelle Vague, pero digamos ya otro tono. Hay una voluntad de alegría que es increíble con los colores. En la Demoiselle de Rochefort ha repintado totalmente la ciudad de Rochefort, y que es verdad porque la cogió como décor, como atrezzo, ¿no?, a su peli. Y la verdad es que es quiere ser alegre, hay todas las tonalidades y hay las canciones más lindas, está este entusiasmo, ¿no?, para decir la realidad a través de canciones, pero también hay una desilusión enorme y una nostalgia y una melancolía que es insondable. Lo peor de todo eso son los parapluies de Cherbourg, los paraguas de Cherbourg, que realmente, o sea, no se puede no llorar como locos al momento que se separan, porque él se marcha a la guerra de Argelia. Ahí hay también un tono, es una de las pocas pelis de la época de 64, creo que habló de la... sí, creo que era justo después de la de les accords de Evian, de los acuerdos de Evian, donde se decidió parar la guerra, pero igual había todavía actos terroristas de extrema derecha francesa allá en Argelia, y bueno, no era claro ni decidido, y tampoco se hablaba de lo que había travesido experimentado los franceses que fueron a Argelia para hacer su servicio militar, mientras que mataban a inocentes o hasta gente del FLN, pero es igual, lo mataron en condiciones atroces y practicaron torturas derivadas de las experiencias nazis, y desde ahí también, desde lo que experimentaron en Argelia, se traspasó los saberes horribles estos a las escuelas militares de Sudamérica, de Argentina, Uruguay, y todos los que sufrieron de torturas y de desapariciones. Esta idea, este principio de desapariciones también viene de ahí, de Argelia, y bueno, la verdad es que es el pasado más asombroso de Francia. Voy a dar otra tonalidad al pasado de Francia, que Anaïs Nin es francesa, es de padre español, de vida americana, digamos, de ha vivido en Nueva York y tal, pero su desarrollo literario ocurre en París con Henry Miller, que también era americano pero exiliado a París, y me gusta pensar que es parte del patrimonio francés también, y yo creo más que estas mierdas que, bueno, nos cargamos y tenemos que no olvidar, está claro, pero claro, tengo mucho más alegría y honor y sentimiento de respeto hacia el trabajo literario de estos grandes de los 20, 30, como Anaïs Nin. A ver, ¿dónde empiezo? Ahora ya soy más cuidadoso. Ahora sí que me miro dónde voy a empezar. Y juro que la semana pasada no lo miré, abrí a la página tal y empezó. Artaud. Lo que pasó con Artaud es que parecía lastimoso, insignificante. Estoy harta de los hombres que inspiran lástima. Mi padre no inspira lástima, sabe defenderse muy bien, es valiente, noble. Ahora que Artaud ha pronunciado su anatema, con la furia de un monje castrado y me ha declarado un ser peligroso y maléfico, ¿ahora qué? Me acusó de vida literaria, de vivir románticamente. ¿Por qué no vivir literariamente? ¿Por qué no? Si así perfecciono la realidad. Cuando uno se hace más fuerte, se hace malo. Es el débil quien sufre. Temo que sentí un cierto placer en torturar a Arto. Fui irónica y le devolví el golpe. No quiero que me acusen. 5 de agosto de 1933. Conversación con Henry acerca de mis mentiras. Y le suelto este discurso que me había estado dando vueltas en la cabeza durante días. No voy a mentir más. Nadie ha agradecido mis mentiras. Ahora sabrán la verdad. ¿Crees que a Hugo le va a gustar más lo que he escrito sobre él que lo que le decía o le daba a entender con mis evasivas? ¿Crees que Eduardo prefiere saber lo que pienso de él a lo que le he dicho? Nunca supe decir a nadie, no te amo. El error que cometí fue querer abarcar demasiado. No podía alimentar 5 fuegos. Tenía que desatender a alguno y por eso me han odiado. Sobrevaloré mis fuerzas. Cuando decía una mentira, era un mensonge vital, una mentira que daba vida. En este momento, Henry y yo nos miramos como antes, en una plenitud maravillosa. Ha sido todo un día de encuentro. Primero lo esperé con entusiasmo y fui a buscarlo a la estación. Dijo, tuve la premonición de que harías esto. Me tomó del brazo y paseamos bajo el sol. Y luego en la casa nos deseamos inmediatamente y nos sentimos felices y próximos del sofá. Henry, anhelante y apasionado. En el jardín dijo, he estado de un magnífico humor todo el tiempo desde que volviste. Cuando estás conmigo todo va perfectamente. A mí me pasa igual. Me sentía feliz de haber recuperado nuestra armonía, nuestro intercambio estimulante. Padre y Henry están ahora maravillosamente equilibrados, como la eterna dualidad de mi propio ser. Uno es el ideal absoluto, no humano, el otro el humano. Y es igualmente cierto que la confianza de Henry en mí, su amor, me ha dado vida e inspiración. Toda la fuerza y todas las alegrías cuando no tenía nada, salvo la tierna seguridad de mi matrimonio. Esta noche mi amor por Henry está tan profundamente enraizado que no hay ninguna necesidad de desplazamiento, solo de expansión. Hay dentro de mí un pozo grande, inagotable, capaz para los amores ideales y los humanos, un foyer inmenso. Me parece que cuando amé a Arto durante unos días, lo amé mejor. Quiero decir, con más talento que cualquier otra mujer hubiera podido en toda una vida. Le di un momento elevado, por más que fuera un espejismo. Y a Allen di, durante unos meses, una percepción, una reflexión y un calor que son poco corrientes. Ambos han experimentado algo que nunca más volverán a experimentar. Condenso mis regalos en lugar de prolongarlos. Un rasgo de cobardía. Siento desprecio por mí misma cuando para excusarme trato de justificar mis cambios de sentimiento poniendo de relieve los defectos de los demás. Cobarde, cobarde. Henry me ha dicho hoy algo muy sensato. En lugar de acentuar el idealismo y la necesidad de ilusión en los demás, ¿por qué no los ayudas enseñándoles a esperar menos sin engañarlos? 7 de agosto de 1933. Todo con Henry como antes. Ninguna alteración en nuestra pasión o en nuestras charlas. Viene para ayudarme o con la intención de ayudarme. Luego confiesa que preferiría no hacerlo y nos reímos de su egoísmo descarado. Prefiere sentarse y copiar un pasaje de la carta de mi padre sobre Lawrence, porque está relacionado con su trabajo, le interesa. Me río porque cuando un hombre es tan honrado, una solo puede reírse. Hay tanto acuerdo y alegría entre nosotros que los pensamientos de Henry revierten otra vez en nuestra inseparabilidad. Y de nuevo me pregunta, ¿viviría con él si pudiera? Le gusta oírme decir que sí. Y ríe con una alegría histérica. Carta a padre. Me gustaría tener tu consejo, tu opinión con respecto a mi diario. Necesito tu juicio, pero para tenerlo tendría que mostrarte unas páginas recientes. En estos días siento como si renunciara a ser escritora. De pronto encuentro desagradable exponer los sentimientos que he tenido, aunque sean muy lejanos, porque aunque ya estén muertos. Sacrilegios. Siento nostalgia de ser una mujer sencilla, cuya vida sea secreta hasta para ella misma. Es curioso. Toda mi vida la he pasado bajo una gran influencia, la tuya. Ahora, sin embargo, es como si quisiera empezar de nuevo. Comienzo con una nueva franqueza, quizá porque veo más claramente la dirección que quiero seguir. Sí, es extraño. Tú me hablaste de edificar, como si supieras perfectamente la construcción que yo estaba a punto de emprender. No hablamos del futuro, solo del pasado, pero lo que hablamos ha causado una renovación dentro de mí. Lo que ocurre es que al trabajo que hago, aparte del diario, le falta lo genuino que éste tiene. Una página del diario es más emotiva que mis páginas de creación artística, y de vez en cuando siento el ánimo de dejarlo, anónimamente, tal como es. Terriblemente humano, sencillo y directo, con un esfuerzo sobrehumano para compensar las mentiras de cuentos de hadas que pensé que debía ofrecer al mundo. Fue un error que nos educaran con cuentos de hadas. He intentado hacerlos realidad para los demás, y eso es peligroso. Una pierde su propia alma. 8 de agosto de 1933. Bradley es un crítico agudo. Un pensador leal, honesto, sin miedo. Realmente ha hincado el diente en mi obra, con ánimo de ayudar, incitar, impulsar y exigir. Me estimula y me interesa. Ve las cosas con claridad y pragmatismo. Se nos pasa el tiempo hablando. Me ayuda a aclararme y me gusta confiar en él. Conversando con él me doy cuenta de que he llegado al final de un ciclo. Mi vida, que empezó con mi pasión por padre, termina con la misma pasión y termina. El ciclo se ha cerrado. Ahora entro en la calma y en el trabajo, exactamente igual que Henry. Desde que he vuelto, estoy obsesionada con mi trabajo. Me he consumido, mi cabeza se siente inmensa. Algo se ha cerrado artísticamente, por lo menos el tema de mi vida, la novela de mi vida. El resto se redondea, se pule, se esmalta. Fui sincera con Bradley y entendió perfectamente lo que le dije acerca de mis mentiras. Ahora, dijo, el círculo ampliado de mi invención de la vida coincide con el círculo de mi trabajo. Los dos se funden en uno. Ahora quiero vivir como escribo en el diario. Y escribir como vivo. He terminado con ciertos espejismos, ciertas mentiras. Ahora soy una artista, como le digo a Henry, dedicada al trabajo porque estoy en paz. Una escribe en paz. Mi gran tema ha llegado a su fin, o a cerrar el ciclo. Mientras escribo una carta a Henry para animarlo por las vacilaciones de su editor, me telefonea para no decirme nada. Solo me telefonea. Piensa en mí. ¿Cuándo voy? Sí, está trabajando. Mientras me visto, recuerdo algo sobre lo que nunca he escrito, el tema de los celos. Cuando Henry dice, el lunes fui a casa de Lowenfels y había gente, mi corazón deja de latir un segundo. Espero, imagino que va a decir, había una mujer estupenda, se parecía un poco a June. El momento de espera es afilado, contengo la respiración. Cuando termina la frase diciendo que habló con fulano de tal, es como si me desataran un nudo en la garganta. Cuando lo encuentro leyendo un poema de Lowenfels, me siento herida en contra de mis deseos. Cuando le oigo repetir la opinión desacertada de Lowenfels sobre su obra, sin que Henry deje de sentirse feliz. Debido a esto, busco en las caras de los demás señales de estos celos. En cuanto noto en la cara de Allendy un estremecimiento de la voz, el menor signo de alteración, me pongo en guardia. Doy un rodeo. Esta preocupación hace estragos en mi sinceridad. Allendy me dice, «Estoy libre el jueves. Salgamos juntos solo para tomar el té, ya que no deseas otra cosa». Y Arto va a venir el jueves. Sé cómo va a sentirse Allendy si se le digo, así que miento. Y una mentira arrastra a otra. Hoy he llevado mi talante sincero a la consulta de Allendy. Le dije lo que había hecho con Arto y por qué. Como empezó por lástima, que no hubo amor. Es demasiado noble para torturarse con las sospechas de Arto. No iba a engañarlo, así que se lo dije. Quiero las cosas claras y sólidas. ¿Le hacen menos daño? Lo miro. Antes fui con él evasiva, con rodeos. Ahora me revelo tal como soy. ¿Qué sucede? Allendy se siente molesto, pero también aliviado. Tiene algo que decirme. Me revela que Arthur le mostró la primera carta que le envié, jactándose, y se refirió al tono cálido en que le escribí. Tuvo que ser Allendy, que no es poeta, quien le dijera, interpretas las cosas con excesiva crudeza. Arthur y su mundo abstracto y sutil. En su vida, puritano, provinciano, montparnasiano, une vieille fille. Y de este modo, entiendo con más claridad la escena con Arto. Él, tan literal, incluso aquel día en el jardín interpretó mi simpatía como amor, y yo, tan idealista. ¡Qué ridiculez! Ahí es donde pierdo mi confianza. Y esto me asusta porque aún no actúo con lucidez, pero pensé que siempre lo sabía. Al creer a Artaud, seguía creyendo en la literatura. Aún sigo creyendo que la mente capaz de ciertas frases no puede pensar de modo diferente en la vida. A este respecto, yo soy asombrosamente sincera. A padre. En respuesta a su carta pidiendo que me reúna con él en Evo. ¿Qué es lo que quiero? Verte lo antes posible, estar de nuevo contigo. Anoche me preguntaba cómo podría esperar hasta octubre. Octubre y estamos en agosto, claro. Y aunque ahora puedo escribirte en secreto, guardo todo para los momentos vitales. Lo que necesitamos es vida, no cartas. He dejado de pensar, solo siento. Te siento más próximo, más humano, más vivo. Aguardo para revivir los momentos de Valescure, sentir de nuevo tu dulzura y tu fuerza, los miedos y los placeres intensos. Aguardo a resolverlo todo, a dejar que todo se funda en tu abrazo, en la confianza, en el calor, en la fusión viva. La otra noche cené con Henry en Clichy. Vino, música, libros. Tengo tantas cosas en esta habitación, dijo Henry, que podría hacer aquí toda mi vida. Para eso es un lugar, es un hogar, dije. Para tener en él todas las cosas preciosas que necesitamos, nada más. Nunca ha sido así para mí, ¿sabes? Anaís, he estado en muchos hogares y nunca he visto uno como el tuyo. Ninguno me dio la misma sensación. Tú entiendes lo que es un hogar. Cuando le dije a Henry que iba a ausentarme durante una semana, se sintió herido. Esto es demasiado, demasiado, dijo. Tenías que haberme preguntado si te dejaba ir. Henry, reténme. Reténme, sí, pídeme que me quede. Sentí su amor, su caricia, me traspasaba. Pero escribí a padre diciendo que iría. No me torturo con preguntas, me dejo llevar por el flujo eternamente doble. Esto es buenísimo, ¿no? me dejo llevar por el flujo eternamente doble. Le digo a Hugo que tengo la extraña sensación de que el amor de padre es de alguna manera como el amor narcisista que el artista necesita para sobrevivir. Ha puesto su genio en su vida y solo le falta dejar la expresión de su vida, y soy yo, la escritora, quien hará que sobreviva. Tengo también esa sensación, dice Hugo, que sobreviviré gracias a ti. Me parece que hay tanto que se me escapa que vale la pena el empeño que pongo en escribir. Hoy recordé a padre de pie en la estación mientras mi tren se alejaba de Valescure. Estaba de pie al sol, al principio cómodamente con el cuello de la camisa abierto, las piernas separadas, los brazos colgando, balanceándolos, soñador, distante, en otro mundo, lejos de la vida, como yo, cuando la vida es súper aguda, trazando, respirando secretamente, misteriosamente, lo que surgirá más tarde, como una flor japonesa de papel en el agua, abriéndose sola, lentamente, más tarde. Me pregunto si mi ansiedad por conservar las cosas no se debe a la duda de mi memoria. Sigo adelante, olvido. Como las anotaciones de Proust, una prueba de mala memoria. No, recuerdo con minuciosidad determinadas cosas que solo dejan de atormentarme cuando las escribo. Cuando escribo una cosa, dejo de temer su pérdida. Es un amor insano por la vida humana. Me duele recordar en medio de un día aquella tarde cálida en mi habitación con Henry echado en el sofá mientras que vestía y me perfumaba para una cena. La textura de aquel día, los colores, la temperatura, tengo todo eso en mi diario. Pero a menudo siento una punzada y me pregunto, ¿lo tengo? ¿No se habrá desvanecido? ¿No se habrá hecho pedazos o ensombrecido? ¿Y qué pasa si lo busco en el diario y solo encuentro palabras vagas, palabras sin sentido? Y todo me produce un dolor agudo. La esencia humana, siempre evaporándose. No puedo resistir el paso de las horas. Cuando Henry dice, poseemos todo lo que Lawrence escribió acerca del matrimonio, hay entre nosotros ese sutil equilibrio. Sí, aire, espacio, movimiento, nacidos de la prudencia. Hemos envejecido. Él después de June, yo después de Hugo. June y Henry queriendo devorarse, aprisionarse mutuamente. Hugo y yo inseparables. Hugo me decía anoche, me gustaría comerte, estar seguro de ti. Es su única manera de tenerme segura. Wow, es que más leo y más me parece tan cerca de mí como... tan cerca de cómo veo la vida, sin haberlo pronunciado de esta manera, o a veces algunas cosas sí, como esto de querer atrapar la vida que se va escapando siempre, que es lo que hago ahora en Sexofonía, y una hora cada semana no es mucho, no es poco, es necesario para mí. Espero que no sea una molestia para vosotros, vosotras, ustedes. La verdad es que no es una terapia tampoco, ¿eh? Pero hay algo de hablar a nadie, como cuando vas al psicoanalista y no hablas, no tienes una pared enfrente que ni te dice ni hola ni... bueno, si habéis ido al psicoanalista sabréis que hay momentos de gran frustración frente a una persona, a mí me tocó mujeres, donde no había ningún intercambio. El único intercambio una vez fue una chica que me dijo, pues si no te va bien con tu chico, lo puedes dejar, sabes que hay otros más. Bueno, gracias. Valía la pena venir a verte. Hay malos psicoanalistas. Y bueno, también hay esta manera de hablar a la nada, que es súper importante en la vida, que deberíamos todos hacer, aunque parezcamos locos haciéndolos. Claro, yo tengo el pretexto del micro y de algunas personas que me escuchan, pero en realidad estoy haciendo un acto loco, que es hablar sola. Y que de vez en cuando he hecho en mi vida de momentos de gran depresión y me parecía que me calmaba mi voz y a la vez me volvía más loca. O sea que me calmaba porque tenía la posibilidad de hacer un recorrido narcísico y narcisista y idiota, ¿no? La idiotez es siendo esta cosa de volver alrededor de ti mismo. Y a la vez hay una saciedad de una cierta forma de ti mismo. Es importante esa saciedad, creo. Es importante tener acceso a una extensión de sí mismo en sí mismo, o sea, una manera de sobrepasarse en el interior de ti mismo. No sé si me explico, pero es bueno, tiene que ver con el narcisismo. Es fundamental que necesitamos para pasar una otra etapa, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo cierto es que bueno, es sábado por la noche, quiero follar, ¿qué hago? Son menos cuatro, os dejo pronto y por una vez no quiero follar con cualquiera, entonces creo que no voy a lograr hacerlo. Eso es raro, ¿no? Como nos ponemos nosotros mismos las barreras. Y me gustaría poder decir voy a aprovechar de lo que vamos a hacer sin pensar, pero no, en realidad hay muchas veces que si no piensas y no te, o sea, no te dejas tampoco llevar. Y ahora estoy en un momento donde no quiero no tener placer en cada instante, que es lo que pasa con poca gente, claro. Hasta los mejores amantes no, cuando es una mecánica no te lleva, no te llega, no te llena. Pero bueno, ya veremos. Voy al concierto de Rachid Taha a recordarme de mi adolescencia francesa parisina y de un día que lo crucé en un bar de la rue Jean-Pierre Timbaud en París. Y a ver si ha cambiado. Habrá envejecido mucho, supongo. Y está en la catedral, en el medio de donde vi los focos hace poco. Y está bien. Bueno, cultura popular, un poco repetitiva, porque me parece que es la misma cosa cada año. No sé por qué los fuegos artificiales no me dan esta impresión de repetitividad. Hay esta cosa que siempre son los mismos pases, siempre la Villa Layetana, no sé. Me ha parecido medio aburrido este año. No vi tampoco las proyecciones de Mariona Humedes en la Plaza de San Jaume. A ver si lo logro hacer mañana. Parece que, bueno, será lindo. El año pasado era muy lindo esto de las proyecciones sobre las paredes. Y pues nada, ya veo que nadie me llamará. Son menos dos. Voy a llorar. Nada más me queda y no entiendo por qué sois tan tímidas y tímidos. Pero bueno, en todo caso es siempre un placer hablar y aunque a la nada, aunque a una destinaria, un destinario imaginario que le puedo dar todo vestido o sin vestido que quiera, espero que sois bien desnudos y con las manos suaves, apretándoos. Eso sería chulo. Otra cosa es, pues, que la semana próxima es sábado a las 11. Sigo el programa siempre a las 11. Decidí no cambiarlo. Y me podéis escribir a sexofonia@yahoo.es. Con mucho gusto os atenderé. A mí me encanta recibir cartas. Un beso a todos. Hasta la próxima. Buen viaje, Luis.
In the morning, I'm your Desdemonia. Afternoon, you sing my sinfonia. In the night, you listen to my saxophonia. afternoon you sing my sinfonia. In the night you listen to my saxophonia.
Hola, Anaïs y Tarakim con todas las mujeres.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avait fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse et puis sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui, sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir emmener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche.
Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi.